Acá empieza un capítulo muy especial en nuestro programa y yo agregaría, Soria querido, Gabriel Soria.
Hola Héctor.
No solamente un capítulo especial en este programa, sino en nuestras vidas. Usted no me lo va a aceptar, Daus. Está Roberto Baus. ¿Cómo es su apellido?
Daus.
Acá está mal, está con B larga.
Con D de dedo.
Está con B larga, Baus. Por eso yo le dije Baus al entrar, Daus. Es importante en nuestras vidas porque le debemos mucho a este hombre que está acá. ¿Cuándo supiste vos, Soria, presidente de la Academia Nacional del Tango, de la existencia de este muchacho, Roberto Daus?
Yo lo conocí por un disco, porque compré un disco del bandoneón y dije, ¿qué es eso?
El bandoneón es una serie.
Una serie.
Que se edita en España, ¿no, Daus?
En Barcelona,
querido,
sí.
En Barcelona.
Sí. Claro.
Ojo, el tipo, mirá. Le digo, se edita en España, en Barcelona.
Pero no soy independentista.
No, ya sé. Pero el catalán es el catalán.
Sí, por supuesto.
¿Cómo lo localizaste?
Y lo localicé porque compré ese disco de Alberto Gómez. Me parecía rara las grabaciones. Dije, ¿qué será el bandoneón, este sello? ¿Será argentino? Empecé a leer el librito. Vi la calidad que tenía la investigación, la masterización, bueno, todo. Y entonces dije, ¿quién hizo esto? Y un coleccionista amigo, Bruno Cespi, me dijo...
De los grandes.
De los grandes.
De los grosos.
Que conocimos y
sí,
que hicimos
querido,
tanto.
Sí.
Y me dijo, mira, hay un loco en España que hace estas cosas. Y que está haciendo fantástico y viene acá y revuelve las fotos y le encanta y sabe un montón. Y es una gran persona. Y bueno, y ahí nos comunicamos con Roberto y en algún momento... Ya nos conocimos acá en Buenos Aires, pero nos parecía increíble, Héctor, que en la década del 90,
sí,
cuando aquí las grabadoras no reeditaban nada de tango, alguien en Barcelona, con tanto cuidado, con tanta categoría, publicase estos discos, ¿no?
¿Cuántos discos has producido de tango?
En total, 250.
¿250?
Sí.
¿Y cuándo conociste el tango? ¿Cómo conociste el tango? ¿Vos vivís siempre en Barcelona?
Sí.
¿O has vivido acá también?
No, yo nací en Buenos Aires.
¿Has nacido
en el barrio de Chacarita?
¿Sos argentino entonces?
Sí, claro.
Bueno.
Y
te fuiste a vivir a España.
Me fui con 25 años a España.
Ajá.
Y
llevabas el tango puesto.
Sí, claro.
Va, la música puesta. Ya hablaremos después del folclore que estás editando y eso.
Sí, no, lo llevaba puesto, sí, evidentemente. Porque aparte, yo soy de la generación esa que se desvió hacia el rock. La generación peligrosa, la de los 50.
Sí, sí.
Que teníamos 12, 13 años ya.
Sí.
El rock invadió. Y del grupo que éramos del Club Sporting, de ahí donde yo nací.
¿Sporting? ¿De dónde?
De Villaortúzar.
De Villaortúzar, sí.
Y ahí, del grupo ese de jóvenes del barrio que nos juntábamos ahí en el club, algunos quedamos en el tango y otros, bueno, siguieron las músicas que eran de moda, que se imponían por aquella época, ¿no?
¿Qué fue lo primero que editaste?
Lo primero que se editó, bueno, el bandoneón ya en sí había empezado con algunos discos de Gardel, pero en un momento dado me contactan a través del programa y me contactan y...
¿Qué programa?
Milongueando, que ahora en el mes de septiembre cuando vuelva, ahora estamos en vacaciones de verano allá, pero cuando vuelva en septiembre...
¿Es comienzo, tu programa?
Sí.
¿Programa de radio?
Sí, comienzo los 32
años. ¿Por qué emisora?
La Radio Municipal de Tarrasa. Y siempre estuve, salvo 2 años, en radios públicas, o sea, no en radios privadas. Uh-huh. O sea que hubo un interés o desperté de alguna manera el interés en los dirigentes de las radios públicas, que es difícil para otro país, de tener este programa de tango, ¿no? De Milongueando. Y ahí estamos, ahí seguimos.
Ahora, a Gardel decidiste que es única la colección que has hecho de Gardel. Lo editaste por temas, es decir,
sí,
aquellas farras, como se llama este que tengo en mi mano, sí, en este momento. Colecciona el bandoneón y trata todos temas que tienen que ver con las farras, la muchachada, Sácate la caretita, Noches de Colón, y que están todos muy bien tratados, prácticamente no hay ruido a púa, y hay grabaciones muy viejas en el género, en el tema. ¿Dónde has remasterizado?
El trabajo de remasterización se hizo en unos laboratorios de Bélgica, de Bruselas.
¿Que te fuiste a Bélgica?
Bueno, a veces iba a ver las pruebas.
¿O los mandabas?
Sí, sí, los mandábamos desde Barcelona y a veces íbamos a ver las pruebas, a ver si había que corregir algo, pero sí, hemos hecho viajes. A ver.
Se necesitan estudios muy modernos, ¿no?
Sí, sí, tienen realmente lo que tenían en ese momento que hacíamos esto era lo más avanzado que había. Salvo en Londres, que en Londres no lo sé y supongo que tendría muy buenos equipos. Ajá. Pero en el resto de Europa, en Bruselas, era el poco el epicentro, ¿no?
Yo creo que tengo todo lo del bandoneón. Ahora, me gustaría que eligieras una canción, porque además conseguiste gente que lo comente, que comente cada disco de Gardel. Diferentes personas que son muy conocedoras de todo.
Sí, el bandoneón, la gente del bandoneón había comenzado con estos discos de Gardel, y habían sacado 3 o 4, los primeros del bandoneón. Uh-huh. Y entonces me contactaron y me dijeron, bueno, me ofrecieron la dirección del sello, ¿no? Y bueno, que a partir de ahí yo eligiera. Y me dieron realmente carta blanca, porque ellos no eran muy conocedores de, por ejemplo, el trío de Siria Cortiz, que iban a saber ellos del trío de Siria Cortiz, ¿no? Y bueno, tuve la suerte esa que me dieron...
¿Lo de Siriaco lo hiciste vos?
Sí.
Busquemos el de Siriaco, Sandrita. ¿Qué te produce Siriaco Ortiz? ¿Por qué te gustó? ¿Por qué quisiste editar a Siriaco Ortiz?
Un poco era la historia de recuperar cosas que yo sabía que no se iban a recuperar más y que se perdían definitivamente, ¿no?
Pero este es anterior a vos sos muy joven.
Claro, pero cuando, por ejemplo, hicimos la serie de las rondallas, de grabaciones de 1905, de 1906.
Las primeras.
Claro, eso se hubiera perdido totalmente porque estaba en manos de coleccionistas y perdona que te tutee, pero tú lo sabes.
Sí, ya.
Estaba en manos de coleccionistas y ya desaparecía eso, ¿no? Entonces no se iba a volver a reeditar. Y de alguna manera fue decir, mira, si tenemos la suerte de poder hacer esto, que quede un testimonio de lo que fue la historia del tango, ¿no?
Qué valor, ¿no?
Es impresionante.
Porque... ¿Qué pensamos? A ver.
Y que realmente fue muy importante en la, repito, en la década del 90, tener este material que era, o estaba en manos de coleccionistas o era inconseguible.
Él no se da cuenta, pero para mí es un ídolo. ¿No? Yo lo miro como un ídolo, como alguien, un benefactor de la cultura argentina. Bueno, es un fenómeno, viejo.
No, simplemente es tener la suerte de estar a veces en el momento indicado y en el lugar.
Porque él no conoció lo de Siriaco.
No.
Y sin embargo...
No, yo soy del 45.
Sos del 45, ya esto estaba hecho. Elegí algo para que escuchemos de Siriaco, de la serie El Bandoneón, que has editado vos.
Podría ser El Marne, ¿no?
No sé.
El Marne de Arolas, el 10.
A ver, en la pista 10, Siriaco Ortiz.
Aparte que es un tango que me encanta.
Es muy lindo, es Arolas.
Es uno Arolas de... no falla.
No falla, Arolas no falla. No tiene fisuras, Arolas.
No tiene fisuras.
Dale.
No, pero aparte la connotación, ¿por qué hizo El Marne, no? Que era por la batalla del Marne.
Por la batalla del Marne, sí.
Las noticias que llegaban de Europa, de la batalla, lo motivó a escribir este tango, ¿no?
Qué tangazo. ¿Lo tenés, nena? Dale. Hay un cambio, porque yo le mezclé todas las chicas ahí. Este es Sacate la Caretita por Gardel.
Que fue un éxito de Pancho Spaventa en
no lo
Barcelona,
sabía
antes que llegara Gardel. Cantaba no. Este Sacate la Caretita, sí.
¡No!
Éxito de Pancho Spaventa, sí.
Y grabó Gardel en Barcelona.
Sí, claro, claro.
A ver, bueno, dale ese de Gardel.
Carita, no te está pensando, de la cara, no te quiero ver. Levántate un poco la careta para que te pueda conocer. Son tus ojos dos puntas de fuego que se ocultan tras de la antigüedad. El recuerdo de tus lindos ojos de mi alma no tira jamás. Debe ser tu linda boca, estoy sintiendo una loca sensación. Sensación que me atormenta, déjame una vez que sienta esta dulce sensación. Y en amar tanto te afana, no me dejes con las ganas, mascarita de mi amor. Pues si nunca más nos vemos, para siempre perderemos esta instante de ilusión. Tírame con lenta serpentina, si un recuerdo quiero yo tener. Y que al mirarlo como algo tú...
No deja de sorprendernos.
Sí, no, es evidente.
A vos te debe pasar eso.
Sí, sí.
A vos
sí.
También, Soria.
Yo creo que Gardel graba de vez en cuando.
Sí, graba de noche.
Y tira algunos discos. Algo similar le pasa a Goyeneche también.
Además, varios tipos deben haberse... Un solo tipo no puede hacer todo eso. Varios deben haber sido que se llamaban igual.
Sí.
Vamos a Ciriaco. Busquemos el disco de Ciriaco Ortiz. De Ciriaco Ortiz... Nuestro entrañable amigo había elegido El Marne, que es la pista número 10. A ver. Qué expresivo Ciriaco.
Qué fraseo, ¿no?
Sí, sí.
Qué fraseo.
Sí, sí.
Inconfundible, por otro
sí,
lado.
Sí. La expresión.
Total, total. Claro, pero este material, lo que decíamos, ¿no? Este material
¿y dónde sacaste
desaparecido.
¿De dónde sacaste este material?
Hay buenos amigos.
¿De dónde? ¿De RCA esto?
Los coleccionistas.
Ah, los coleccionistas.
Claro, ellos tenían mucho material que... Que bueno, si hubiera, como dije antes, no se hubiera perdido.
Los coleccionistas. Porque lo que se reedita de Ciriaco no es lo mejor que tiene acá. Acá, acá digo, en Buenos Aires.
Sí.
No es lo mejor que tiene. Aparte de que se reedita poco. ¿Qué vas a hacer en la conferencia, coloquio, titulado El Tango en Barcelona 1912 a 2019, Daus? ¿Qué pasa con el tango en Barcelona entre el 12... 1912 y 2019, más de un siglo.
Un montón de cosas, pero fundamentalmente lo que me interesa y que siempre he hecho este formato de coloquio, para que la gente no se quede colgada con alguna pregunta y no la pueda hacer.
Coloquio es un coloquio.
Es
¿no?
interesante una vez que uno plantea el tema, bueno, que después si alguien quiere preguntar algo, poder que lo pueda hacer, ¿no? Y,
sí.
y ahí se amplían y se matizan muchas cosas. Y bueno, hablar sobre el tango en Barcelona porque considero que es el gran desconocido del tango en Europa. Siempre se habló del tango en París, que evidentemente París era París y es París. Pero el tango en Barcelona tuvo una presencia, a mi entender, mucho más fuerte que en París. En Barcelona se editaban 3 revistas semanales de tango. 3 revistas semanales editadas en Barcelona, cosa que no pasó en París. Hay autores catalanes que posiblemente con la facilidad del idioma... escribieron tangos, cosa que no pasó con los franceses. Hay una serie de cosas que me gustaría poner en conocimiento a la gente. Y en 1912 es porque los registros que hay es la primer tango que se escucha en Barcelona, en la voz de Linda Thelma, que viene con una compañía de varieté de París, de actuar en París, vienen a Barcelona para tomar el barco para Buenos Aires y actúan en Barcelona.
¿Linda Thelma era argentina?
Linda Thelma.
Sí,
era argentino. Claro, era de las primeras mujeres que grabó, inclusive en algún disco del bandoneón de las mujeres del tango, rescatamos una grabación de Linda Thelma, El Pechador creo que se llama,
El Pechador.
Que era un tema de Villoldo.
Tenés a quien preguntarle, ¿eh?
De Villoldo.
Tener al lado al amigo, ¿eh?
Y por ejemplo, Linda Thelma casi no grabó, pero era en la primera década del siglo. Y en el 12 cayó a Barcelona y cantó un tango, o sea, cantó los primeros tangos. Uh-huh. En un lugar que ya está desaparecido de la Plaza de Cataluña, en el centro geográfico neurálgico de la ciudad, en un lugar que se llamaba La Maison Doré, y donde iba toda la burguesía catalana a tomar el té, a escuchar música, y la burguesía catalana, muy mirando siempre a París, no al resto de España o al interior del resto de España, bueno, adoptó el tango porque venía de París, y así se pusieron a bailar tango. Y en el 14 llega Bernabé Simarra, que era un argentino, que profesor de baile de tango en París. Cuando viene la Primera Guerra Mundial, sale pitando de París y se radica en Barcelona y crea la primera academia en su casa para enseñar a bailar a la burguesía catalana tango.
Vos dijiste que los catalanes se pusieron a bailar tango, sí, en los salones.
Sí, sí.
¿Y cómo bailaban? ¿Bailaban bien? ¿Qué se sabe?
No,
vos no los has visto.
No, se bailaba. No, yo lo que he visto fueron fotos.
¿Cómo bailaban?
Bueno, como bailaban el tango en París en aquellos años, ¿no? O sea, sí, con esas boquillas largas y toda esa parafernalia que tiene, sí, sí, las famosas imágenes del tango en París de aquella, sí, época. Sí. Y hay fotos de Bernabé Simarra enseñando con su pareja a bailar tango vestido de gaucho y con espuelas.
Claro.
O sea, sería casi imposible.
Era medio como una obligación, ¿no?
Bailar el tango con espuelas no creo que fuera
en
muy
París
cómodo.
En París,
¿no?,
les exigían que se...
No, bueno, eso sí, pero...
Para parecer, no como músico, sino como variedad, ¿no?
Sí, era así, porque había una ley de la Primera Guerra que protegía a los artistas nacionales, ¿no? Uh-huh. Entonces, o se traía un número exótico realmente, aunque sea en la vestimenta, uh-huh, o no podían actuar, se protegía. Eso, sí, pasó en México también.
¿Y qué pasaba con el gran entusiasmo de Gardel con Barcelona?
Lo que pasa que...
Lo quería todo el mundo en Barcelona.
Sí, y ahora, y se siguen descubriendo cosas, ¿no? Ahora el 3 de mayo estuvo Leonardo Pastore cantando en el Teatro Principal de Tarrasa, Teatro Municipal.
Leonardo Pastore va a estar ahora...
Mañana va a estar, sí, en la charla. Va a ser un recital academia, en la Academia, sí.
En la Academia Nacional del Tango, que queda en la Avenida de Mayo 833, ¿no, presidente?
Ahí tenemos.
Estoy con el presidente, soy amigo del presidente.
¿Cómo se llama el palacio donde está la Academia Nacional del Tango?
¿Cómo se llama?
Palacio Carlos Gardel.
¿Se llama así?
Sí, se llama...
¿Pero desde cuándo?
Desde el que ingresamos ahí en el 95...
¿Ya se llamaba así?
No, eso era un palacio de los Unzué. Y cuando nuestro creador de la Academia, Horacio Ferrer, amigo entrañable,
común,
inolvidable, sí, dijo, bueno, ahora la Academia tiene un edificio propio, y esto es un palacio, y es un palacio, le vamos a poner Carlos Gardel.
Allí en esa noche, mañana, va a estar Roberto Daus, va a cantar Leonardo Pastore y Hernán Malagolies.
El pianista, Malagolies.
Sí, Malagolies. Bueno, pero, ¿qué pasaba con el metejón de Gardel, la amistad, bueno, con los jugadores de fútbol? Un auto que no se sabe quién se lo regaló, pero él dijo que se lo regalaron los jugadores de fútbol. Grabó con Mateo, ¿no?
Claro, con Juan Cruz Mateo, sí, que lo descubre en Barcelona.
Hay versión. Mateo
era pianista de Mario Visconti, que era un aragonés que cantaba tango de muy joven en Barcelona.
Sí.
Con la fiebre del tango en Barcelona.
Sí.
Y claro, Gardel lo escucha y dice, y ese pianista, y es argentino, y se lo llevó a París a grabar, lo sacó de Barcelona.
Pero grabaron en Barcelona también.
Sí, sí, grabó en Barcelona.
¿Con piano y violín?
Sí, piano y violín.
Hay una versión de Pan que
era un catalán.
Oíme, Sueño de Juventud, qué maravilla.
Pero hay muchas cosas, porque, por ejemplo, Gardel actúa como solista, como solista, en Tarrasa, en el teatro este donde cantó el 3 de mayo Pastore. Porque él siempre había ido con la compañía Rivera de Rosas y, sí, estaba dentro de la compañía.
Desde temprano, desde los 20, 26.
Claro, pero hacía el fin de fiesta de las compañías que eran en, sí, aquel tiempo. Pero cuando actuó,
¿solo con Razzano?
No, la primera vez va con Razzano, pero la segunda que va a Barcelona, ahí ya fue solo, ya fue con Ricardo. Pero haciendo el fin de fiesta también. La primera actuación que hace como solista es en el Teatro Este Principal de Tarrasa, el 2 de mayo del 26. El 2 de enero del 26. Bueno, ahí todavía se descubren cosas y ahí hubo mucho atractivo de Gardel por Barcelona. Abre su carrera como solista.
Pero le gustaba Barcelona,
sí,
le,
claro,
gustaba estar. Trabajó por radio también en Barcelona.
Claro, claro. En radio, la primera radio que hubo, la primera radio Barcelona, ¿no? Pero, claro, él ahí inicia una nueva etapa y se prueba como solista. porque claro, estar dentro de la compañía, estaba dentro de la compañía,
sí,
de Rivera de Rosa, pero en Tarrasa actuó solo ya. Fue la primera vez que actuó como en un espectáculo anunciado como solista Carlos Gardel con su guitarrista, ¿no? Hay un montón de hechos históricos que lo atan a Barcelona, lo tienen ahí. Después la amistad con los jugadores del Bar. Y lo del coche era que Samitier era concesionario del Graham Page, una marca de coches.
Sí, mi padre tuvo uno.
Bueno,
pero Berreta, el de Gardel era de lujo. Y el de mi padre era 27.
Pero no fue un regalo, se lo vendió y a precio de digamos, de amigo, de coste, ¿no?
Ah, entonces eso es cierto.
Es cierto, sí.
No era un regalo de una señora, se dijo también.
No.
Vos sos testigo de que has escuchado,
sí,
que se decía
el auto.
Que el auto era regalo de una señora.
Sí.
Ahora les pido una cosa a los dos. ¿Quién era Gardel? ¿Quién era Gardel? ¿Qué hizo Gardel? ¿Por qué Gardel es Gardel? Decímelo vos primero, Gabriel.
Adelante,
presidente. Quiero la opinión de ambos y grábenla.
Yo creo, Héctor, que Gardel era la voz de todos los que no tenían voz en su momento. Creo que Gardel es la voz hoy de todos los que pueden expresar algo con la canción, más allá del tango, ¿no?
Sí.
Una personalidad que pudo crearse a sí mismo, que pudo imponerse por sobre todas las dificultades que tuvo, pero que además tenía el don de no solamente de su garganta y de poder cantar, sino el don de su figura. Gardel es toda la estética de Gardel. La cara, la sonrisa, los movimientos.
Es un poco tu hermano, uno lo ve, ¿no?
¿Eh?
¿Vos qué pensás? ¿Qué dijo Gardel?
Claro,
¿Qué es Gardel? ¿Qué hizo Gardel para estar con esta presencia tan potente hoy día?
Y de repente,
en todas partes.
Lo que yo tengo, lo recuerdo de chico, de mis más tempranos recuerdos, es que fue alguien más de la familia, ¿no? Siempre había un almanaque, una foto de Gardel en todas las casas.
Sí.
O en un almanaque, o en un, no sé, pero siempre estaba ahí, ¿no? O sea, estuvo en todas las casas, formó parte de la familia, ¿no? Independientemente de que se lo escuchaba, claro, pero ahí está, en los colectivos. Uno sube a un colectivo, estaba la calcomanía de Gardel. Qué sé yo, en cualquier bar. Es alguien tan cercano en su iconografía. Sí. Y bueno, y después en la voz, ¿no? O sea, yo considero que es parte de la familia, ¿no?
Un día le pregunté, Héctor, a Horacio Ferrer, ¿qué pasaría, Horacio, si hoy está vivo Gardel? Y me dijo, sin dudar, sería amigo de todos nosotros.
Qué cosa extraordinaria. Lo raro es que uno le descubre cosas todos los días, que es lo que hablábamos recién, no sé si al aire o en privado. Le descubre cosas todos los días. Más lo escuchás, más descubrís. Aparte, yo a veces digo, ¿será una ilusión óptica y auditiva más que óptica, mía? Y no es una ilusión, es así.
Ahora, yo por de formación profesional y por suerte he viajado por ser periodista, siempre voy a las casas de discos, en cualquier lado donde vaya, inclusive en Egipto, no en el Cairo. Ir a una casa de disco y siempre ves un disco de Gardel, en todos lados, Entonces vos decís, bueno, aquí es un fenómeno que trasciende muchas cosas, muchas cosas, ¿no? O sea, fronteras, tiempo, idiomas, culturas. Es un fenómeno único, ¿no? Porque si uno agarra vigente, esa es la gran magia de su obra, a mi entender. Porque vos decís, agarrás cantores de su época, contemporáneos de él, y se nota la voz que ya está de la época, ya no digo ni caduca, ¿eh? O sea, la voz de la época. La de Gardel, no. Hoy podía estar cantando Gardel.
Yo la noto esa diferencia. El otro día escuchaba las grabaciones en francés que hizo con Gregor, ¿no?
Sí.
La orquesta suena de aquel entonces, del 30, creo. Él, no, de hoy. El otro día remasterizaron películas acá.
Sí.
Actualizaron películas.
Me enteré.
Cinemateca. Y yo vi dos o tres. Y todos eran antiguos. Él no. Pero por favor, si es que me parece a mí, díganmelo, porque entonces estaría
se
un
ve
poco loco.
En los cortometrajes, aquellos encuadres de Morera, del 30, es una sola cámara. Es una sola cámara y es toda una canción con una persona estática. Y uno no ve eso hoy que el videoclip tiene 5 imágenes por segundo, ¿no? Pero uno no ve eso. Gardel se pasa en la pantalla. Cuando termina de cantar Rosas de Otoño, Héctor,
sí.
Gardel saluda.
Sí.
Saluda a la posteridad.
Sí.
Porque era claro, saluda a la posteridad.
Dicho, va a haber aplausos.
Esto lo van a ver dentro de 100 años y me van a aplaudir. Seguro. La visión.
Claro, aparte fue un visionario.
Con lo cual no fue solamente quien estrenó el primer tango canción. También Gardel fue pionero en estrenar el cine sonoro.
Sí, fue pionero en tantas cosas.
Claro, fue un visionario, ¿no?, de muchas cosas. El videoclip, eso que vos decías de Morea, eso es el videoclip que conocimos 40 años después.
Claro.
Y él ya lo estaba haciendo.
Realmente. Él anduvo por Italia también.
Sí, pero no actuó en Italia.
No, ¿con Mario Battistella fue?
Sí.
Porque cuenta Battistella que él pensaba hacer cine en Italia, fue a Nápoles, no estaba mal orientado, porque él había vivido la tan fresca inmigración acá, el migrante italiano,
sí, sí, sí.
Un hombre, un chico que vivía en el Abasto, un vaguito, que cambia su vida por completo, ni bien asoma la adolescencia. Él tenía un problema de enojo con su madre, no sé por qué. Por eso desaparecía. Tuvo un problema policial por ahí por el sur, por Florencio Varela, muy jovencito, pero por vagancia lo metieron en cana y querían averiguar quién es, entonces localizaron a la madre. Y la madre se lo trajo. Tiene gran periodos de ausencia al colegio muy prolongados. Después cambia, reacomoda su situación con la madre y pasa a ser el que conocemos, un tipo ordenado.
Y la capacidad de adaptación al fenómeno social que él trasciende, ¿no? O sea, salir del Abasto, de ser lo que vos decías, un chico, un pillín.
Era un pillín.
A codearse en Niza con la high, se podría decir,
society.
Con Chaplin en Niza.
Aprende a comer, aprende a tomar los cubiertos.
Claro.
Vos lo ves tomar un café, aquí hay una foto, y vos decís, esas son las manos de un tipo que nació en esa clase. No nació en esa clase.
Claro.
Nació en arrabales totales y absolutos.
Claro, la gran capacidad que tuvo, ¿no? De transponer barreras.
Tantas barreras.
Y la barrera de la madre, que vos decías, de ese enojo, era, claro, traspasar la barrera de ser hijo de madre soltera. Pongámonos en esa época, ¿eh?
Además lo mandaron a vivir con una familia un tiempo. Lo sabés.
Sí.
Por ahí debe venir la cosa. Porque le dijeron... Era una muy buena familia los amigos de ella, que no sé si habían venido de Francia. Lo mandan a vivir, estuvo como un año viviendo, y se portaba muy bien, era un buen chico. Pero le habían conversado con la madre que ella tenía que rehacer su vida, y que no podía recibir una pareja, aunque fuera circunstancial, estando el chico porque vivía en una pieza. Yo creo que por ahí viene el enojo de Gardel. Porque tienen que pasarse un año viviendo, un año mínimo, con otra familia, que para un chico es mucho. Digo yo, nadie lo dijo, lo sospecho, que a lo mejor él se malquitó con la madre por eso.
Sí, pero insisto, ¿no? O sea, en ese momento reconocer o admitir ser hijo de madre soltera era realmente un... Está crucificado.
Una carga muy fuerte, muy pesada fuerte. Para un niño.
Claro,
¿no?
Claro.
Sí,
yo puede ser que ahí haya existido esa base de resentimiento. No lo sé. No me atrevería yo tampoco a... Porque es una parte de su época desconocida, los 16, los 15, 17, 14, que es cuando se revela y se descubre toda la historia o un niño descubre la historia de su vida, de su madre soltera, que ahí empieza la rebelión. No, es la parte menos conocida de él, realmente, ¿no? De Gardel.
¿Qué esperás de la presentación de Daus?
Descubrir mañana. Estas cosas.
¿De qué va a hablar él?
Y bueno, va a hablar de estos artistas.
Porque una cosa es lo que nosotros pensamos que va a hablar y otra la que él va a sacar en el momento, ¿no?
Yo creo que es muy interesante que Roberto haya puesto un guión a su charla, guión coloquio, porque nos va a dar la posibilidad de preguntarle cosas, más allá de lo que él tiene planteado para contar. Preguntarle estas cosas, qué pasó con Gardel, con artistas que estaban en Barcelona y cantaban tango y que acá no llegaron nunca con los discos. Bueno, después se le editó algunos, vos editaste un CD de Mario Visconti, sí. Pero hay artistas que no, aún no conocemos, Héctor, y que cantaban tangos en la época de Gardel y le copiaban los tangos a Gardel también, ¿no? Para cantarlos ahí.
De Carmencita Huber.
Carmencita Huber.
Carmencita Huber, que era hija de una actriz bailarina de varieté argentina y un catalán.
¿Los discos de tu colección se venden aún en Buenos Aires?
No, me parece que no. Me parece que no.
Porque también editaste folclore.
Sí, intentamos, inicié, mejor dicho, una de América Canta y Baila. Habíamos hecho ya todo lo de Cuba, 200 compact de la historia de la música cubana.
No
habíamos
me diga.
Hecho lo de México. Y entonces a mí me quedaba pendiente la de Argentina. Y la inicié porque yo tenía ya en Barcelona 3 CD de Edgar Di Fulvio. Había grabado para sellos independientes, sellos pequeños. El material ni él lo tenía. Hasta que yo lo ubico en
¿dónde?
Capitán Sarmiento, me lo voy a ver a Capitán Sarmiento y le digo, quiero reeditar su obra, que era poca obra.
¿Fuiste a verlo a Capitán
sí,
Sarmiento?
Sí, hicimos 4 compacts. Reeditamos 4 compacts de la obra de Edgar Di Fulvio. Después, con Carlos también, reeditamos La Campaña del Desierto, una serie de cosas, el Canto Monumento.
Qué artista, Carlos.
Ah, Carlos, grande. Y ahora estamos en un proyecto muy grande, porque es una ilusión mía llevarlo a Europa, porque Carlos creo que merece estar ser escuchado en los mejores escenarios.
Acaba de editar un disco,
España,
¿lo escuchaste?
Al menos de España. Sí, sí, me lo entregó el otro día. Me lo entregó el otro día.
Es buenísimo.
Pero con Carlos yo entiendo que es un artista que merece ser escuchado en España y en los escenarios más dignos. Desgraciadamente yo he visto cosas que no me gustan de artistas nuestros que ahora se pone muy eufemísticamente se dice taquilla inversa, que es la gorra, que cantan a la gorra. A mí eso realmente...
¿A la gorra?
Sí.
Pasando la
platito,
gorra.
Pero eufemísticamente se dice taquilla inversa.
Taquilla inversa.
Pero
se aprende algo.
Pero insisto, o sea, ahora estamos en un proyecto muy lindo junto con el apoyo de Cancillería de hacer una cosa linda para el año que viene y entre ellos está Carlos Di Fulvio.
Yo te tengo que pedir una cosa, que por favor me hagas llegar algunas grabaciones de tus programas.
Listo.
Pero que tengas, ya que tengas.
Listo, listo.
No hechos a propósito.
Listo.
Que tengas,
sí,
por
sí.
favor.
Sí, sí,
a él
sí.
lo escucho por radio.
¿En serio, Héctor?
Te escucho con gran,
pero gracias.
Con gran interés.
Muchas
escucho
gracias.
Y te valoro. Vos sabés que te valoro. Con él siempre terminamos, cada vez que nos encontramos, hablando de Gardel.
Sí. Y yo siempre le recuerdo a Héctor que cuando yo tenía 14 años, fui con mi mamá a la puerta de Rivadavia, ahí en la calle Arenales, a esperarlo a Héctor con un disco que eran Los Difíciles de Rapidísimo, para que me lo firme. Pero yo no me animaba a decirle a Héctor que me lo firme. Entonces mi mamá le dijo, mirando para abajo, porque yo era más chico, a él le gusta el tango y quiere que le firme el disco. Y Héctor me miró con una cara como diciendo, a él le gusta el tango, década del 80, ¿no? Y me invitó para el sábado siguiente al programa, que yo escuchaba todas las mañanas antes de ir al colegio. Bueno, desde ese día, durante un año no pude dormir. La verdad que el casetito con la grabación del reportaje de Héctor recorrió el barrio, todos sí, escucharon sí. eso. Así que bueno, desde ahí tengo...
Pero qué carrera has hecho, muchacho. Por ahí apareces en documentales, el otro día un documental de Gardel que pasaron por Volver, creo.
Ah, puede ser, sí.
Una cosa linda que tuve la suerte de poder hacer, gracias a la gente del bandoneón, fue el libro Carlos Gardel en imágenes.
Sí.
Que ahí,
con las fotos.
Contar, o sea, poder juntar en un libro una cantidad de fotos las que pude, que me facilitaron los coleccionistas, ¿no? Entre ellos Luchi y Bruno Cespi. Pero bueno, yo creía que ese material faltaba, ¿no? O sea,
sí,
que,
sí,
¿no?
Sí,
así
sí.
como los americanos tienen grandes libros de jazz con
sí.
fotos y con
bueno,
todo.
Pero...
Nosotros no teníamos, el tango le faltaba eso, ¿no? Sí. Y fueron los dos libros, el tango en imágenes, con fotos de las orquestas, y el Gardel en imágenes, que son 600 fotos de Gardel, ¿no?
Cuando nos encontramos con el amigo Soria, hablamos de casi siempre de Gardel y terminamos recordando páginas en particular, hazañas en particular. El otro día me pongo en mi casa a escuchar, mientras programaba, y pongo el tango Callejera. El tango Callejera, entre tantos milagros que tiene adentro, que cuando apurada pasás, el rumbo que se da aquí parte, haciendo lucir con arte tu silueta al caminar, va diciendo si taquear, que tenés de milonguera, callejera, callejera, ¿a dónde irás a parar? Y ahí hace un floreo con la voz, que sube y baja, que yo no se lo he escuchado a nadie. A nadie. Y entonces yo en broma... Decía, cuando, después que pasaba esa parte, decía, hacelo si sos macho. Hace cosas que no se volvieron, que no, no se no. repitieron nunca.
Sí, evidente. El otro día estaba hablando con Leonardo del tango Gacho Gris. Precioso tango, poco difundido, poco difundido. Sí. Y me decía, es sensacional lo que hacía en Gacho Gris. O sea, todos los matices de la voz. ¿No?
Toda la escala social.
Y hay otro tango de esa época.
Los matices.
Salto Mortal.
Ah, bueno, hay un desgarre de voz casi imperceptible, que es la expresión de un sentimiento.
Porque se tira como se tira el payaso. Lo que está cantando Gardel se está tirando al vacío y ahí aparece ese desgarro.
¿Y Lobo de Mar?
Y Lobo de
Mar.
¿Te acordás del Lobo de Mar?
Y sin ser actor, la escena... De sus ojos se cerraron.
Ah, sí.
Es una escena antológica. Es antológico el dolor que hay ahí.
Y en la canción.
La expresión. Y la canción, claro. Pero...
Me dijeron que cuando cantó, bajó todo el mundo a verlo cantar, sus ojos se cerraron de las oficinas de la Paramount. Toda la gente. En Long Island, ¿no? Bajan y escuchan. Y ya sabemos cómo cantó Gardel, sus ojos se cerraron. Fue tan dramático, dice, para la gente que estaba ahí, que se hizo un silencio de muchos segundos, como de 15 segundos, y después arrancó el aplauso. Pero estaban todos conmovidos.
Sí, 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 no, esa escena, mirá que uno la ha visto veces, pero siempre que la veo, te pone...
Qué gran artista. Bueno, amigos.
Muchas gracias, Héctor.
Che, no, gracias a ustedes, pero... A vos, Daus, no sabés lo que te agradezco. Yo tengo toda la colección de Gardel, toda la del bandoneón y la de Altaya.
Sí, la de Altaya.
Altaya es posterior a ustedes.
Sí, es
¿no?
posterior.
Bueno, algunas cosas se me han ido perdiendo. Claro, con el tiempo y se te van perdiendo las cosas. Son muchos años.
Muchos.
Por ejemplo, hay un tango del 30 que a mí me gusta muchísimo, y no lo puedo, ahora me olvidé el título, pero lo tengo que encontrar. El 30, qué gran año para Gardel.
Para mí son 28, 29, 30, 31, las mejores grabaciones donde la voz está arriba de todo.
A ver si coinciden conmigo en esto. Nos van a meter en cana por locos a los tres, pero no importa. Es sincero lo que digo. A él le lleva 10 años de evolución encontrar al Gardel que él quería ser.
Claro, a partir del 27.
A partir del 27.
Sí, claro.
Y a partir del 27 empieza a subir, a subir, a subir, a subir, a subir.
Y no para más.
Y no para más. El 30 consolidó 27, 28 y 29. Gran consolidación. Mejor calidad de grabación también, ¿no?
Sí, por supuesto.
Ya 31... 32, no te digo nada. Y el último... ¿Cuándo fue que cantó Cómo se canta en Nápoles, que lo retó el...
32 fue.
Un amigo, el Malevo Muñoz. El claro. Malevo Muñoz lo retó porque cantaba canzoneta.
Larga la canzoneta, Carlos.
Claro, lo que quería contar, que no lo conté finalmente hoy. Él decía que había una muy buena posibilidad de filmar películas con canzonetas y tangos en Italia. Porque debe haber hablado con alguien. Porque me contaron que lo de las películas lo venían trabajando desde el año 28 con gente que lo iba a acercar a la Paramount. ¿Vos qué sabés de eso?
Ah, sí, claro. Venía trabajando eso porque ya él sabía que estaba el cine sonoro en Europa. En el 28 aparece el cine sonoro en Alemania.
Uh-huh.
Entonces él empieza a pensar que había que hacer películas. Ya había hecho películas mudas. Y cuando está en el auge de filmar con la Paramount, ya está pensando en venir a Buenos Aires, porque ya sabe que acá el cine, en el 34, estaba cobrando un mercado. O sea, adelantado siempre, Gardel.
Sí, sí, sí. Bueno, señoras y señores, estos tres locos...
Los locos de la azotea.
Lo que quiero hacer yo, el loco uno, lo que quiere es desearles mucha suerte en lo de mañana, porque Gracias. Es un acontecimiento que vos estés acá, ¿cierto?
Totalmente.
Que lo traiga a la Academia Nacional del Tango.
Sí, totalmente. Es un lujo para nuestra academia. Roberto es un académico correspondiente en Barcelona. Tiene todos esos galardones, pero además el del cariño nuestro y la posibilidad que esté dando la conferencia, participando con este coloquio, que esté Leonardo Pastore, que es un intérprete extraordinario,
gran intérprete.
Extraordinario, que ha hecho un trabajo también minucioso sobre la obra de Gardel y sobre el canto de Gardel, ¿no? Ha grabado un disco muy minucioso.
Afinadísimo ese chico.
Eso
fue arqueología musical, le digo yo, porque desgranaron nota a nota los arreglos con que grabó los arreglos de Tucci, que estaban perdidos. Lo desgranaron nota a nota, instrumento por instrumento, y lo armaron otra vez.
Otra cosa, vuelvo a la locura. Los arreglos de Tucci sonaban modernos.
Claro, claro, claro. Y es el creador de los Panchos.
¿Ah, sí?
Claro, cuando llegan los Panchos a Nueva York, él es el que le dice, larguen y pongan un requinto.
No me digas.
Y hagan esto, claro, sí. Eso lo reconocieron los Panchos.
No me digas.
Sí, él fue creador de los Panchos.
Bueno, muchachos, yo seguiría.
Maestro, gracias por recibirnos.
Roberto Daus, querido, gracias por lo que haces con los discos, gracias por lo que haces por nuestra música, tango, folclore, cubano, una música que amamos tanto, ¿no? Qué linda la música.
Linda cubana. Historia.
Eso es un tema para cuatro programas. Mandame un programa tuyo, te lo voy a agradecer mucho. Mañana, viernes 30 de agosto, a las 7:30 de la tarde, Roberto Daus estará en la Academia Nacional del Tango, Avenida de Mayo 833. Gracias, muchachos.
Gracias. Un abrazo, gracias a vos, maestro.
Mucha suerte, amigos.
Gracias, Héctor.
Nos vemos mañana.
¿Qué habrá sido de esa barra? Para bucona y tres hileras, que tanto dio que hablar por su amiga. Adiós amigos de entonces, ya estamos viejos de tanto andar. Marcando una candomía, fue el ciervo, media luna, y entre cortes y quebradas, iba el tango provocador. Me acuerdo de aquella farra que en el trepuelle de dormidones rimaban los corazones un pasaje suerte y verdad. Siglo de oro de ese tiempo, el que ya tomó diabundo, borracho de perdón, se quiso suicidar. Y del loco puentecito y del viejito rosano, no los ha vuelto a ver. ¿Dónde estará? Adiós amigos del entonces, ya estamos viejos de tanto andar. La candomía fue luciendo varias lunas y entre cortes y quebradas y buen tango provocador. Me acuerdo de aquella farra que entre fuentes de dormidores rimaban los corazones un pasaje certi merda.